El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkestad.
Bueno, bienvenido, Bernardo. ¿Cómo estás? Mucho teatro. ¿Qué tal, teatro.
Gustavo? Sí,
nos
teatro
estás contando
siempre.
Que ya nos contaste que hoy y mañana o mañana y pasado.
Hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy y mañana. A veces sábado y domingo, pero este fin de semana cayó que hay un estreno interesante hoy y bueno, voy a ver, les contaré dentro de 15 días qué tal. Dejar las armas en el Teatro de la Alianza, y mañana voy a ver Verano, de Florencia Caballero Bianchi, que es la directora de Malescrita, que no me había gustado. Entonces, como me encanta Florencia, tengo muchas expectativas de que Verano me guste. Pero bueno, la otra semana les cuento. Hoy traje dos obras, Gustavo, que están increíbles, cualquiera de las dos, en registros, pero completamente diferentes. Una ya habíamos comentado al pasar, pero no la había visto, que Llamaste a Walter, la obra de Josefina Trías, que viene a ser como una suerte de precuela de su obra anterior, que se llamaba Terrorismo Emocional. A mí Terrorismo Emocional me había fascinado. Es una obra que me había gustado como pocas, en la cual la actriz hablaba de un personaje que estaba sobreviviendo una ruptura afectiva de una relación de muchos años. La tentación es creer que la obra es autobiográfica, que es una de esas autoficciones que está tan de moda en este momento. No, es ficción total. O sea, Clara, que es el personaje que de ambas obras, no es Josefina Trías. Y no es una versión ficcional de Josefina Trías. Es Clara, su personaje. Es como Superman y Clark Kent. Son dos personas que ninguno de ellos es Jerry Siegel ni Joe Shuster. Entonces, en la primera obra se había planteado una dirección interesante, pero además el diálogo permanente de la actriz con la música en vivo. Leandro Aquistapache, que fue el muchacho que me olvidé el nombre el otro día, hacía música en vivo, cantaba, y era realmente maravilloso, porque en vez de tener ambientación sonora, que es un mero rubro técnico, había una verdadera dramaturgia sonora. Había un texto musical dialogando con el texto hablado de la actriz, o sea, o con los diálogos del personaje, o los monólogos del personaje, llamemos, y realmente funcionaba. Y en esta obra no repiten la fórmula, pero utilizan el mismo recurso. ¿Qué es lo que quiero decir? No vuelven a hacer lo mismo, sino que apuestan por una alineación diferente, dos músicos, con una forma diferente de dialogar, ya con varios actores, porque esta obra encuentra a la protagonista Clara no en sus 30, sino en su adolescencia, en pleno año 2002, que es el año de la crisis espantosa, con la familia que está capeando esa crisis como cualquier otra familia del Uruguay. Vamos a repasar un poquito el tema de quiénes son. La dirección es de Bachi Gutiérrez, no de Bruno Contenti. El elenco son Agustín Martínez Cuello, Fernando Canto, Jenny Galván y Josefina Trías. Están excelente cualquiera de ellos. Los actores son muchachos jóvenes, pero no son adolescentes ellos, y comprás que son adolescentes en todo momento. Es muy difícil dar el physique du rôle de una edad que no es la tuya, porque a un actor sin la CGI de las películas lo pueden envejecer fácilmente, pero rejuvenecer es muy difícil. Lo tiene que hacer con la actitud y con las técnicas de actuación. Y yo la verdad conozco dos o quizás tres actrices que tengan más de 30 años y que puedan dar adolescente. Y si me apuras en este momento, pienso en Josefina Trías y en Stephanie Neukirch. Quizás, seguramente hay alguna otra, pero en este momento no me viene a la mente.
Claro.
Porque no es... y Dayana Méndez también. Pero no es fácil realmente hacerlo, y vos por momentos te crees que Josefina es una nena inmadura. Claro, es Clara, obviamente. No voy a caer en lo mismo. Uno piensa que realmente Clara es una adolescente cuando es una mujer actuando de adolescente. Jenny Galván como la madre está increíble. Y los músicos en vivo, voy a pedir disculpas porque tengo que ponerme los lentes para leer. Los músicos en vivo son, un segundito,
no, problema.
Agustín Gardil y Rodrigo Curbelo. ¿sí?
Además Laura... está difícil esa letrita.
Claro, sí, sí, es una letra anti-ciudadano de 50 años.
Muy comprimida, ¿eh?
Exactamente.
En el programa.
Vamos a aclarar que estoy leyendo el programa de mano, ¿verdad?
Claro.
La obra empieza con una apuesta interesantísima, que es, plantea a todos los actores en el primer plano de la escena cantando la milonga de Manuel Flores, que tiene letra de Borges. En la que empieza de Manuel Flores va a morir, eso es moneda corriente, morir es una costumbre que suele tener la gente, o que sabe tener la gente. Y realmente en una obra que pretende tener un tono liviano y cómico sobre un tema pesado y trágico, eso es una apuesta importante, sobre todo porque la hacen con la versión de rock. Realmente la obra vuela, o sea, no te das cuenta cuándo fue que se terminó la obra o cómo fue que se terminó, y plantea algo que... desde algún punto lo vivimos todos, que fue esa crisis tremenda que desbarajustó la economía de todo el mundo. Los trabajos que reducían los salarios o que desaparecían los puestos de trabajo, los chiquilines que tenían que pasar de colegio privado a colegio público, pedir fiado, tener que vender el auto, todo ese tipo de cosas que nos pasó de una u otra manera a todos, la actualizan poniendo la mirada en el adolescente que fue, lo cual... es un recurso interesante. Yo creo que ahora, digamos, Josefina va a dedicar a otro tipo de dramaturgia. Creo que lo dijo ella, efectivamente. Pero este díptico de obra funciona muy bien. Y con dos direcciones diferentes, logra recuperar el ritmo. O sea, esta tiene un ritmo más, más liviano y más humorístico. La otra es más emocional y fuerte, pero... esta no habla de una ruptura amorosa personal y no está la actriz sola en escena con un colchón y algunos elementos coadyuvantes, como era el caso de terrorismo emocional. En este caso hay en el dispositivo escénico unos paneles detrás blancos con forma de colchón blanco que de alguna manera remiten a la otra apuesta. Entonces, como que forma una especie de hilo conductor entre las dos obras. El año que viene, por lo que me dijeron, tienen la idea de volver a poner las dos. Entonces, quien no haya visto una va a poder ver las dos y va a poder elegir en el orden. Yo lo vería en el orden en que fueron estrenadas. O sea, primero Terrorismo Emocional y después Llamaste a Walter. Pero realmente, una de las mejores obras del año, una dirección fabulosa. Bachi Gutiérrez ha dirigido mucho teatro para niños, entonces yo he visto poco de lo que ella ha hecho. Y me gustó mucho. Realmente, una pena que el ciclo de la Sala Baferreira este año ya se ha terminado. Están buscando sala, pero una recomendación sin ningún lugar a dudas. Y la otra obra que vi, completamente distinta, un registro que no tiene nada que ver, se llama El Llanto del Picabuey. De entrada, el lugar donde la realizan es un lugar interesantísimo que se llama Ensayo Abierto.
No lo conozco.
No, es en la Ciudad Vieja. Ajá. Es un lugar prácticamente desconocido. Es una puerta, sí. no tiene cartel, no tiene nada. Y tenés que reservar por un celular que lo vamos a dar en un ratito.
Es como una casa.
No, es una sala.
Es una sala.
Pero es una sala gestionada y es como medio off Montevideo. Lo voy a tener que poner en las redes, porque no traje el celular, no está en el programa de mano. Pero después hago un posteo sobre eso. La obra utiliza los recursos de la sala, que es de mediana chica, achicándola aún más y siendo para muy pocos espectadores, y genera un espacio claustrofóbico, ¿sí? Donde el público se comprime literalmente en una cuarta pared. Entonces son muy pocos espectadores, sobre todo con el protocolo, menos todavía, y un departamento que no es mucho más grande que este estudio en el que estamos nosotros, para que la gente se haga idea, es una habitación, y uno prácticamente que queda adentro, aunque es una especie de ilusión. Geométricamente uno está afuera, pero es inmersiva la experiencia. Hoy dije que era claustrofóbica, y un poco es, pero en realidad inmersiva lo describe mejor. Y es un departamento pequeño, o una casa quizás, con dos dormitorios, un baño, una cocina y un hall de distribución. Y en ese hall es donde uno ve a los actores entrar y salir de las otras habitaciones. La obra se llama El Llanto del Picabuey. Y Picaway es una palabra que no aparece en todo el texto de la obra, lo voy a decir ahora, sin spoilear nada en realidad. Pero entonces conviene saber qué es un Picaway. Claro. Como está en el programa de mano, me siento autorizado para decirlo, es un una especie de ave, no es un pájaro sino un ave, que hay una versión acá, pero el más conocido es el que vive en África, que se apoya arriba de los rinocerontes y los hipopótamos, los animales de cuero grueso, y picotean las plagas que tienen, las garrapatas, las pulgas, eso, y se alimentan de eso. En una relación biológica que se llama comensalismo. Porque si bien el huésped se beneficia, no es tan necesario para el huésped como lo es para el anfitrión, como es para el huésped, para decirle que es una simbiosis. No es una simbiosis. De todas maneras, el picaway africano llega a lastimar a su animal anfitrión y llega a, por ejemplo, comer pedazos de piel o incluso la sangre coagulada. Entonces, cuando el pájaro se va o el ave se va, el animal queda sangrando. Y en África, una herida abierta es infección segura. O sea que, si son animales grandes y muy robustos, no siempre es beneficiosa mutuamente esa relación. Como si lo es en los que vemos acá en las vacas, que solamente se comen las garrapatas y ese tipo de bichos. Entonces, el nombre, el llanto del picaway, es un indicio. Es un es un título que nos está avisando, primero que, como toda la hora, hay que leer los programas de mano, porque en los programas de mano hay información que uno va a precisar para leer, para entender la obra. Y nos va a hablar de la relación entre los personajes, que van a ser tres mujeres y un muchacho que es el dueño de la casa. Este muchacho recibe gente que se queda un tiempo y se va, y uno piensa cuando empieza la obra que tiene un Airbnb, uno de esos apartamentos de aplicación en las que uno alquila por internet, sí. Pero no queda claro si recibe a la gente y no les cobra, o sea, esas cosas como que quedan abiertas. El tema es que recibe a tres mujeres y se desarrolla una relación entre ellos que va cambiando las dinámicas, especialmente las dinámicas de poder. Es una obra que cuando uno sale, corre el riesgo, si no tuvo la suerte de escuchar una o leer una crítica que más o menos lo oriente, decir, ¿lo qué? ¿Qué acabo de ver? Porque es realmente compleja, no hace concesiones, pero es excelente. Sí, o sea, no es... dijera un amigo mío que no le gusta el teatro, de esas cosas que vos vas a ver que no se entienden. Claro. Se entiende, pero le exige al espectador y se disfruta muchísimo. Tiene unos recursos increíbles, el manejo de las luces un poco plano por una restricción de la sala, pero las entradas y salidas, y sobre todo una cosa que es dificilísima hacer en el teatro, el manejo del ritmo de los diálogos y las pausas. El manejo de las pausas es genial en esta obra, me encantó. Y bueno, entonces, imagínate, tenemos una casa con dos dormitorios donde tiene que dormir cuatro personas, un hombre y tres mujeres. Ya de entrada, cuando ninguno es pareja de nadie, el tema se complica. O sea, sobre todo, cómo van a arreglarse para dormir. Entonces, esto es la primera escena de la obra, así que no, tampoco voy a arruinar la experiencia de nadie. Pero cuando aparece la primera de estas invitadas, barra, huéspedes, barra, lo que sea, que se llama Laura, él le muestra la casa, le muestra el que va a ser su cuarto, y completamente en una escena obscena, esto quiere decir que uno no ve lo que está ocurriendo, está fuera de escena, teatro obsceno quiere decir fuera de la escena, dice, y esa es mi abuela. Entonces uno se queda con la impresión de que esta mujer va a tener que dormir con la abuela del muchacho, cosa que después se resolverá escénicamente, y ahí sí que no pienso adelantar nada, porque hay que ver la obra. Pero realmente esta abuela es una suerte de presencia también, y es el trabajo del espectador intentar deducir o descifrar qué tiene que ver con la mecánica del picaway y su animal anfitrión lo que está ocurriendo en esta casa. Es una obra donde se plantea el tema de la violencia, donde se plantea el tema de las relaciones entre hombres y mujeres, y donde se plantea el tema de la dependencia, ¿sí? O sea, cuando dos especies distintas se vinculan por un tema de simbiosis o de comensalismo, ocurre un equilibrio que es bastante inestable. Porque vamos a entendernos, una especie, por ejemplo, parasitaria, ¿sí? La garrapata o lo que sea, que usufructúa al otro y no le entrega nada a cambio. Generalmente es más exitosa cuando logra equilibrios más estables. La garrapata se prende de forma tal que es imposible desprender. La pulga se reproduce rápidamente, entonces coloniza al animal. Los parásitos internos son difíciles de eliminar. Entonces, pero un comensal viene, hace lo que tiene que hacer y se va. Entonces eso que se llama equilibrio metaestable o inestable. O sea, se establece el equilibrio y se rompe, se establece y se rompe. Acá, como la obra dura un cierto lapso de 1 hora y 20, 1 hora y media, el equilibrio se vuelve mucho más estable de lo que es que viene el pájaro, come y se va. Y en el medio cambian todas las dinámicas de relacionamiento. Y hay una escena que yo la llamo el banquete rojo o el banquete carmesí, que es el punto de inflexión donde cambian todas las relaciones. Y a mí me gustó muchísimo. Sobre todo porque ponen al hombre en un papel cuestionado, como se está cuestionando la masculinidad en esta época, pero sin panfleto. Sin tener que golpearse el pecho diciendo muerte al patriarcado y ese tipo de cosas, poniendo realmente la problemática en problema y actuándola. Porque al teatro uno va a ver representación y actuación. O sea, yo no quiero que me adoctrinen, pero me pega mucho más cuando estoy viendo representado. Hay un poema de Borges que lamento mucho no saberlo de memoria, pero decía algo así como: Claudio, rey mimado, rey de un día, que no sabía que X, hasta que un actor mimó su felonía. ¿Por qué? Porque en Hamlet, para saber si Claudio es culpable, Hamlet hace representar el asesinato de su padre por unos cómicos. Y entonces, como Claudio se perturba y se afecta y se va, él sabe que fue culpable. Entonces, hasta que un actor mimó su felonía. Entonces, cuando yo veo mimar, o sea, mímica de los problemas de la sociedad en el arte, es cuando el arte realmente empieza a tener un sentido político, en el mejor sentido de político, que es ocuparse y tratar los temas de la polis, de la ciudad. Político, el teatro político de lineazo ideológico, y bueno, murió con Brecht y con otra época que no es la nuestra. Hoy en día el público, yo no sé si está tan afín a que le digan lo que tiene que pensar. Pero cuando uno va a ver una obra de arte que le muestra lo que uno hace mal, y bueno, eso tiene 3 veces más fuerza. Y realmente esta lo hace muy bien, porque ni siquiera es el tema fundamental de la obra. Es un condimento, es una pincelada, que va y que realmente aumenta mucho el disfrute de la obra. Yo realmente aconsejo, voy a postear en cartelera está El Llanto del Picagüey, pueden ver ahí donde reservar, pero después voy a postear el teléfono para que la gente pueda reservar. Son muy pocos lugares y se llena rápido. Y la sala tiene mucha gracia porque tiene su encanto particular y se puede tomar una cerveza o algo. Realmente es una sala muy, muy linda.
Diferente, ¿no?
Y siguen en cartel otras obras que ya recomendamos, como Jirafas y Gorriones en La Cretina, una comedia negra fabulosa de la que uno se ríe mucho y se pregunta de qué me estoy riendo, pero se sigue riendo. Y después el resto del otro lado del mundo, en la alianza con Camila Diamant y César Troncoso, siguen en escena también. O sea que realmente son 3 obras muy recomendables, porque lamentablemente llamaste a Walter, este año ya terminó su temporada.
Bien.
Así que si la gente quiere comentarnos algo del Ojo Blindado, pueden arrobar al programa en Twitter o en Instagram, o si no, mis redes, @verbork, verbork. Y bueno, si me quiere preguntar algo, lo que sea, contesto siempre.
Buenísimo, Bernardo. Un gusto y
Hasta dentro de 15 días.
Hasta dentro de 2 semanas, los viernes acá.
Ok.
Cuando paso a su lado.
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.